célebre?
¿De los últimos tiempos?
Sí, de los últimos 20 años, qué sé yo, no sé. Frase célebre, de los gobiernos.
Me agarraste así, estaba escuchando que decías cambiar el futuro por pasado, esa fue memorable.
Sí, pero viste que todo gobierno tiene frases célebres.
Sí.
La casa está
me
en orden.
Con cruda, sí, no me podés hacer esto.
La casa está en orden, ¿con quién la relacionamos? ¿Con?
¿La casa está en orden? ¿La casa está en orden?
Sí.
Sí, con Raúl Alfonsín, claro, o con Los Guasones, que es el tema de una canción de la banda de rock Los Guasones.
Exactamente, ¿viste? Pero que
con
cada
la democracia
gobierno
se come, se vive, se educa.
Claro, exactamente, el preámbulo.
Exactamente. Ay, me agarras así y me quedo en blanco.
Bueno, no importa, yo era para estirar un poquito hasta que te teníamos en el aire.
Y hay una que es, síganme, no me van a defraudar.
No los voy a defraudar, porque nosotros no defraudamos a nadie. ¿Te acordás que eran síganme, no los voy a defraudar? Sí.
No digas esas cosas, Virginia.
Acá me están aportando una. Conmigo sin migo lo dijo... Sí. Ubaldini,
no la dijo Ubaldini.
¿Quién la
dijo? El gremialista que se murió, y que incendió
el Iglesias.
El ataúd en las elecciones
de
1983, cuando estaba Lula y Alfonsín. Yo te digo,
y
escuchá,
después tenemos Hay que dejar escuchá, de robar por dos años, que me la aportan acá, que la
Nuevo.
Dijo Barrio Nuevo.
Escuchá, ese fue en la 9 de julio, cuando estaban cerrando campañas. Por un lado cerró campaña Alfonsín y por el otro lado Luder.
Perdón, yo me acuerdo porque yo existía en esa época, somos las dos
claro.
Decididas.
Y lo que fue, y que dicen que fue detonante para que el PJ perdiera las elecciones en 1983, yo creo que fue otra cosa.
Fueron un montón de situaciones, pero una situación donde la gente, la sociedad no quería violencia... Sí. Lo vio como una toma de violencia y se inclinó mucha gente por el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
Y conmigo sin mí, sí, Herminio Iglesias.
Herminio Iglesias.
Y bueno, y con vos y sin mí, ¿quién está ahí?
Está Tomás Viviani conmigo aquí. Estoy en la Facultad de Periodismo. Tomás Viviani es docente de la facultad, hace un poco de todo, y además estuvo organizando estas jornadas que comenzaron hoy por la mañana y que se van a extender por 3 días, hoy, mañana y pasado, actividades que tienen que ver con el Día del Periodista, que es hoy nuestro día. Feliz día para
feliz
todos.
Feliz día, Bill, igualmente.
Los compañeros y las compañeras. Y bueno, como siempre, la Facultad de Periodismo organiza estas jornadas que de alguna manera tienen, me imagino yo, no lo vamos a preguntar a él, como finalidad de alguna manera reflexionar sobre nuestra propia práctica. Hay de todo. Arrancamos ya con una muestra gráfica de los compañeros fotoperiodistas de ARGRA, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que la están armando todavía. Ahí la vi a Evita Cabrera, que estaba comandando el asunto. Y luego, distintos temas que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con distintos aspectos de las agencias públicas, el periodismo internacional, distintos aspectos. Es muy variado, hay para todos los gustos, pero le vamos a preguntar a él, ¿qué te parece? A Tomás Viviani, que es uno de los que organizó todas estas charlas. ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes.
Hola, Virginia, y hola a todos en el piso. Bueno, en primer lugar, felicitarlos a ustedes también por el Día del Periodista. Y sí, es tal cual lo que vos decías, aprovechamos una efeméride para generar una instancia de reflexión con nuestros profesores, nuestros alumnos, graduados y todo el que quiera acercarse, porque por supuesto las actividades son abiertas a toda la comunidad, para discutir, bueno, una serie de dimensiones del quehacer periodístico, ¿no? Que nos parece que siempre deben estar puestas en tensión, en discusión, bajo el lema de una frase, bueno, de una paráfrasis de una frase de Rodolfo Walsh, que es, Rodolfo Walsh dijo en su momento, bueno, la verdad no solo se cuenta, se milita, nosotros le aportamos una S a la verdad, porque la verdad no es una sola, ¿no? Bien. Hay verdades que no se cuentan solamente, sino que también se militan, también para traer a colación esto de, bueno, del periodismo militante, que no es una idea de estos últimos tiempos, como muchos nos quieren hacer creer, ¿no?
Tomás, justamente en relación a eso, ahora, 5:30 de la tarde, en un ratito nada más, comienza una charla cuyos panelistas son Carlos Barragán y Luciano Galende, va a estar moderando Pablo Bilic, y que la charla se llama ni más ni menos que Los Medios y la Verdad. Es como un mega tema.
Sí, totalmente. En realidad ahí lo que se intenta poner en tensión, bueno, como todos sabemos, tanto Barragán como Galende han sido los conductores, dos de los conductores de 678, que ha sido un programa que, más allá de su contenido o de lo que nos pueda parecer, ha traído una serie de discusiones sobre el rol de la televisión y la televisión pública y el periodismo, que hoy en día están instaladas, pero cuando 678 no existía, estaban más ocultas, no discutíamos tanto sobre la verdad y el periodismo. Por eso es que los invitamos a ellos a venir. Lo que vos decís, digo, sí, la pregunta por la verdad, incluso más allá del periodismo, es una pregunta histórica, eterna,
y filosófica,
que no tiene una respuesta acabada, pero lo que vamos a estar discutiendo ahora desde las 17:30, desde las 17:30 en el aula 18, con Pablo Vilic también, el secretario de posgrado de la facultad, es sobre la posibilidad de la verdad en los medios masivos de comunicación y qué podría ser eso llamado la verdad, ¿no? Cuando ya desde el mismo título de nuestro evento de esta Semana del Periodista hablamos de la verdad en plural o de las verdades, ¿no?
Está muy bueno el agregado de la S entre paréntesis. Chicos, ahí en la mesa, Elisa y el resto
Hola,
del
Tomás.
Equipo, Tomás los está escuchando, sí.
Hola Tomás,
Elisa, ¿cómo estás?
¿Cómo
te vas? Un abrazo enorme.
Igualmente, Tomás, y feliz día, ¿no? Tenemos muchos desafíos por delante. Hablando de la verdad, vos sabés que, bueno, toda la charla, antes de las frases, es porque justamente me vino como anillo al dedo y lo pensaba por esta charla de en la Facultad de Periodismo, en la que van a hablar de los medios y las verdades, donde va a estar Carlos Barragán y Luciano Galende, y pensaba en esta frase que dijo en algún momento el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, sobre la televisión pública, ¿no? Sobre Canal 7. Mirá lo que dijo en algún momento Lombardi. Lo que pasa es que es necesario un proceso de sanación de ese cuerpo tan infectado por la mala ideología. Sí. Terrible.
Bueno,
en esta búsqueda de verdad, en lo que vos decías de 678, esa estigmatización, ¿no? Como si debatir, pensar, ser plurales, pensar distinto, mostrar dónde están las mentiras también, es una infección que le hace mal al cuerpo general que es la democracia.
La frase que vos traes de Lombardi es interesantísima porque se podría degenerar en cada uno de sus componentes y nos haríamos un festín. Digo, la mala ideología habría que ver cuál es y entonces quién la define y entonces cuál es la buena, y nos encontraríamos con que seguramente la buena es la que trae consigo el que la dice, que en este caso es Lombardi.
Igual ellos se definen como que la ideología mucho no les gusta.
Post-ideología, claro. ¿No? Están después de las ideologías. Sí. De hecho, ahí hay una idea fuerte, de verdad, ¿no? Después de todo lo que la historia ha discutido, estamos nosotros.
Sí.
Como algún fin, el nudo, ¿no? Bueno, llegó una cosa nueva, que no es un partido, que no es una ideología, sino un equipo, el mejor equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años, que nos tiene bastante a maltraer, ¿no? De hecho, si hablamos de la práctica periodística, no podemos dejar de nombrar este artículo de la ley de blanqueo de dinero, de lavado, de blanqueo de dinero, que
prohíbe. El artículo 85.
Exactamente, que prohibiría que los periodistas informen sobre el monto blanqueado por los capitalistas, por los inversionistas que blanquean dinero.
Prohibiría que difundan información por algún medio, mimeógrafo, tipo, por donde fuera.
Sí, y con una multa equivalente al monto.
A lo mismo
develado,
que se está blanqueando. A lo mismo que además, se está blanqueando.
Que además es un absurdo a priori, porque yo, digo, conozco. No, voy a decir pocos, pero en realidad no conozco ningún periodista que tenga la fortuna económica de la gente que lava dinero, porque iba a decir pocos porque en realidad están los Lanata, pero esos no son periodistas, esos son operadores mediáticos, empresarios, fundidores, quebradores, vaciadores de medios, con una larga trayectoria de dejar gente en la calle, así que iba a decir, conozco poco, pero en realidad no conozco ninguno. Que tenga.
Tomás, aprovechándote también, me imagino que van a hacer alguna mención en estas jornadas en la Facultad de Periodismo sobre la precarización laboral y los despidos en los medios de comunicación, ¿no? En algunas empresas, bueno, de medios de comunicación.
Vos sabés que nosotros, desde que toda este estado de situación se empezó a instalar, estamos interviniendo fuertemente. De hecho, la primera sesión del Consejo Directivo de la Facultad, que es el órgano de gobierno de este año, fue una sesión abierta en la que trabajadores de medios, ya sean los echados o los que estaban en situaciones de crisis, vinieron y tomaron la palabra y fueron escuchados por el Pleno, y con eso nosotros hicimos una manifestación pública y lo seguimos haciendo porque, bueno, no, estamos viendo con muchísima ya no solo preocupación, sino, digo, esto ya está instalado, la desaparición de medios, la vuelta a una concentración que muy lentamente y con mucho costo social, político, cultural, se estaba logrando, un retroceso enorme en ese sentido, y esto está presente, te diría, en cada una de los paneles. Los que hablan del periodismo deportivo no pueden no mencionar que las coberturas de la TV pública las hacen trabajadores de Treviso Sport, tercerizados, sí. Con, por ejemplo, los sindicatos de prensa han hecho una manifestación bien clara, sin equipo de producción, sin camarógrafo, con un palo selfie, no sé cuál es el nombre tengo, pero digo, hemos visto a corresponsales del canal público haciéndose de productores y camarógrafos, además de su rol de periodista.
Polifuncionalidad se llama eso, que una misma persona haga tres tareas cuando en realidad tendrían que haber tres trabajadores haciendo una tarea cada uno.
Y esto que lo vemos en la TV pública, lo vemos también en los privados, no es algo exclusivo de la televisión pública, preocupa muchísimo y se está hablando en todos los medios. Ni hablar de la inclusión en los protocolos de seguridad, de seguridad lo pongo entre 20 comillas, porque digo, si la seguridad es bajar a los tiros a los trabajadores despedidos, bueno, estamos en problema, pero en esos protocolos también se han incluido cláusulas restrictivas respecto al quehacer periodístico, lo estamos hablando también permanentemente, el contexto latinoamericano, mañana va a estar Martín Granovsky hablando sobre la destitución de Dilma Rousseff. Yo creo que Martín Granovsky, además de un periodista terriblemente reconocido, es quizá el argentino que más sabe sobre la política brasilera, pero también tenemos, mañana está el Pampa Sosa junto con periodistas de medios locales hablando de periodismo deportivo, va a estar Luis Brustein, uno de los analistas políticos más...
Sí, el
más
editor, lúcido. Uno de los editores de Página 12. Luis Brustein, uno de los editores más importantes de Página 12, ¿no? Y con un reconocido...
Sí, y una persona que nosotros los que militamos, además de trabajar, tenemos una parte de nuestra vida la dedicamos a la militancia, lo vemos permanentemente en todas las actividades porque es uno de los que cuenta la política atravesándola, digamos, no la cuenta desde la redacción solamente, sino también Luis está permanentemente en la calle, la mesa en la que él va a estar mañana 13:30, el jueves 13:30, además, déjame que mencione también a Natalia Vinelli en esa misma mesa de Barricada TV, que es una de las personas que ha escrito con mayor claridad sobre la comunicación alternativa en nuestro país. La va a estar coordinando José Cornejo, que es el director, fundador de la agencia Paco Brondo, que es una agencia que en los últimos tiempos, una agencia de noticias, ha tenido una visibilidad enorme. Bueno, digo, estoy tratando de repasar rápidamente algunas de las cuestiones que va a haber. Cerramos la semana el jueves a las 18 con la proyección de la película del Lechón, también déjame decirlo porque es un evento, es una semana de periodista que también tiene un componente cultural. El Lechón es una película de producción local que ganó a la mejor película local en el FESAL del año pasado, producida por Brazo Armado y del Indie Cine, bueno, una comedia genial que mañana van a poder ver gratis también todos los que se acerquen a la facultad. Y
mañana Pequeña Babilonia, que está bueno.
Pequeña Babilonia, que es una película producida por esta facultad que cuenta... Pequeña Babilonia está concebida como una trilogía y lo que se va a proyectar mañana a las 18 es la primera parte, que es la que ya está hecha, sobre la época fundacional del rock platense. Sí, se ha escrito mucho periodismo, pero no había un documento que recuperar ese registro. Y esta facultad, un grupo de compañeros de esta facultad han hecho este documental que yo en particular me parece que está buenísimo, yo lo vi en su momento, y así que mañana también están todos invitados.
Bueno, Tomás, muchas gracias. Seguramente vamos a estar cubriendo, vamos a estar participando de estas jornadas por la Semana del Periodista, por hoy, el Día del Periodista. Y bueno, felicitaciones porque también es muy importante que haya espacios donde se dé el tiempo necesario para el debate y la reflexión de estos temas que nos atraviesan a todos, que es nada más ni nada menos que el rol del periodismo, ¿no? ¿Cuál
totalmente,
es la función del periodismo?
Totalmente. Me gustaría, una mención la hago recontra corta, pero
no, dale.
Ayer La Nación publicó una noticia que operaba a favor de las universidades privadas, pero lo que decía,
sí,
con una mentira vil, era que cada graduado al Estado de una universidad pública, ¿no? Cada graduado le cuesta $40,000.
Sí.
A esa cuenta llegan dividiendo el presupuesto universitario por la cantidad de graduados.
Uh-huh.
¿Por qué menciono esto? porque lo que no entra en esa cuenta vil, falaz, del diario La Nación, son justamente todo este tipo de actividades. La universidad no es una fábrica de graduados. La universidad no es una máquina de producir títulos. Es una instancia, una institución para dar las discusiones que hay que dar, y este tipo de actividades no entran en esa ecuación de La Nación.
Sí, el artículo Tomás se llama Desafíos para la Universidad Privada. Marcos Galacher salió ayer y dice que sí. El número total de alumnos que cursan estudios universitarios en la Argentina ronda los 1.800.000, de los sí. cuales casi 400.000, algo así como el 20%, están inscriptos en instituciones privadas y hacen negocio para las privadas, obviamente.
Por supuesto, bueno, por eso me parece también que hay que poner en discusión esos discursos, mostrando justamente que la universidad no solo es una tiene como objetivo que se produzcan nuevos graduados, sino también justamente es un actor social que tiene que dar estas discusiones. En nuestro caso, Facultad de Periodismo, pero por supuesto que cada una de las unidades académicas tiene que discutir fuertemente y cotidianamente el rol de su profesión.
Además que la universidad tiene tres patas: la formación, la extensión y la investigación. O sea, es falaz dividir solamente por los egresados de la pata de la formación.
Por eso es que la noticia de este artículo de Nación es realmente, en realidad es una burrada, pero no tiene objetivo de ser serio. Tiene como objetivo instalar una idea y decir y poner y sembrar esa semilla de que cada graduado, o sea, es yo, mi carrera, yo que estoy graduado, le costé a los jubilados, a mi abuela, a mi tía, $40.000, que es, por supuesto, muchísimo dinero.
Claro. Lo que pasa, Virginia y Tomás, y ya los tengo que ir dejando, pero lo que pasa es que esta es una serie de artículos que viene sacando el diario de La Nación de postura con respecto a la educación pública superior, porque no se olviden de aquel artículo editorial, también casi de opinión, pero muy fuerte, que decía, ¿vale la pena estudiar en la universidad?
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí, totalmente. Se circunscribe en una serie de artículos. Bueno, y una última cosa, el Día del Periodista conmemora la muerte de Mariano Moreno, ¿no? Recordamos que Mariano Moreno murió en el mar envenenado, ¿no? Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Desde su origen, el rol periodístico está vinculado a la transgresión de las normas y a la disrupción del orden instituido. Esto fue lo que hizo Moreno y por eso tuvo ese trágico final. Y hoy tenemos que volver a discutir, porque pareciera que el periodismo es contar una verdad que aparece develada y eso, bueno, no lo podemos dar por cierto.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Chao, Tomás. Virginia.
Ya está. Hay de todo y para todos los gustos. Hoy 5:30 esta super charla y con Barragán, con Galente, está buenísima. Es en el aula 18. Y a partir de mañana a partir de las 13:30, el jueves a partir de las 10:30 de la mañana, miércoles y jueves a las 18 horas, proyección de cine. Así que aprovechen porque hay de todo.
¿Te vas a quedar ahí cubriendo la nota de la charla de Galende y de Barragán o no? ¿Vas a seguir haciendo otras cosas?
Me voy a seguir haciendo otras cosas porque aparte dejé la bicicleta lejos y tengo que ir a recuperarla porque he vuelto al ciclismo.
Muy bien, periodista en bici. Te mando un beso, bien.